venimos a compartir los avances que como nación estamos construyendo en esta dirección de atraer inversión a Colombia. Saludo cordial también a la presidenta de ProColombia. Felicitaciones por este evento. De la misma manera a los funcionarios de gobierno, alta consejera presidencial para competitividad, al presidente de Colombia Productiva, a todos y cada uno de los participantes en el día de hoy, a los miles que nos acompañan virtualmente. Yo quiero partir de lo que señalaba el presidente Iván Duque. Colombia sigue siendo y ha sido un país de oportunidades. Un país de oportunidades que se refleja en varias características y esas condiciones estructurales siguen vigentes. El hecho de ser un país biodiverso, el hecho de haber construido desde el 2018 un modelo económico pro iniciativa empresarial, pro desarrollo del sector productivo, pro dinámica de entender que es con este esfuerzo del sector privado que nosotros generamos oportunidades para nuestros ciudadanos. Un país que de la mano y bajo la conducción de Clara Parra avanzó después de 15 años en donde Colombia no avanzaba en materia competitiva en los indicadores de competitividad a nivel internacional. Un país que sigue siendo un país de regiones, un país en donde desde el territorio se construye también país y construyendo desde allá también se crece como nación. Un país que tiene además un talento humano extraordinario, ese mismo talento que ha hecho que nuestra nación brille a nivel internacional. Todas estas características además han tenido en medio del momento más difícil de nuestra historia, en medio de la pandemia, una característica que nos ha hecho brillar como nación. Y es una nación resiliente, una nación que ha enfrentado con éxito la adversidad, porque esta no ha sido la única oportunidad difícil que hemos tenido en nuestra historia. En el pasado hemos tenido muchas más y difíciles, pero hemos logrado enfrentar este momento complejo de nuestra nación. Y lo hemos hecho para seguir construyendo esas mismas oportunidades que tenemos hoy como sociedad. Sin duda, esta pandemia nos dejó heridas y nos dejó cicatrices profundas y llevó a que Colombia cayera al 6.8%, como sucedía en general en muchos países a nivel internacional, a que la pobreza extrema se incrementara, también a que perdiéramos avances en materia de construcción de equidad en nuestro país. Pero también es un hecho, y es cierto que el impacto en nuestra nación, comparativamente con economías similares en América Latina, fue inferior. Y fue inferior como resultado de una política contracíclica activa, una política contracíclica que atendió las necesidades básicas que se generaron como resultado de la pandemia, que atendió los problemas de salud, invirtiendo en recursos financieros para el sector hospitalario, en recursos financieros para el talento en salud, en pruebas, en el sistema de vacunación, donde todavía seguimos invirtiendo. Porque tomamos la decisión con esa política contracíclica de invertir en atender las necesidades de los más vulnerables. Éramos absolutamente conscientes de que en un país con un alto nivel de informalidad era indispensable atender recursos adicionales a través de programas sociales como Jóvenes en Acción, Familias en Acción, como Colombia Mayor, también creando un programa nuevo en muy poco tiempo en este gobierno, Ingreso Solidario, que hoy llega a 3 millones de hogares, atendiendo esas necesidades de esa población para quien los cierres de actividad productiva significaban que el día, ese día en particular, no tenía un ingreso y que por lo tanto no podía atender sus necesidades básicas. Y también una política contracíclica en generación de empleo. Es un hecho, sin duda, que en abril del 2020 perdíamos 5.9 millones de empleos en nuestro país. Quiere decir que enfrentamos con esa política contracíclica ese momento difícil de nuestra historia. Y hoy entonces vemos que enfrentamos un triple desafío. El primer desafío, el desafío del crecimiento, de la reactivación económica, de lograr que Colombia genere una mayor dinámica productiva y que salga del impacto de esta pandemia. El desafío de la política fiscal, también inevitablemente, como sucedió en el mundo entero, el déficit fiscal, que como señalaba el presidente, fue la cifra, la mejor cifra, cifra récord histórica en 8 años, el mejor resultado de déficit fiscal en la historia de Colombia en 8 años. Superávit fiscal primario, después de 7 años en donde no se obtenía a diciembre del 2019. Una estabilización de la deuda pública en el 50% del PIB, Llega la pandemia y evidentemente cuando se cae la actividad productiva y cuando simultáneamente se necesita una política contracíclica, eso eleva el déficit fiscal, casi 3 veces lo que teníamos en esa cifra récord del 2019, récord positivo. Y también tuvimos que enfrentar un aumento en deuda pública del orden de 15 puntos porcentuales, inferior seguramente a lo que tenían otros países de ingreso alto, como sucedió en Estados Unidos, 19 puntos porcentuales, o 18 en el Reino Unido. Pero claro, somos un país de ingreso medio, y eso significa un esfuerzo ahora necesario de política fiscal. Y seguimos enfrentando también el desafío de nuestra realidad de sector externo en la economía. ¿Cómo vamos en ese esfuerzo? Lo primero para decir es que, tal vez como lo señalaba anteriormente la ministra Lombana, Colombia es un país que comparativamente con los países OECD es el número 5 en recuperación. The Economist hace 3 o 4 semanas publicaba a Colombia en el número 6, más cerca de la normalidad de más de 100 economías del mundo entero. Colombia es hoy un ejemplo de una nación que está recuperando no solamente por efecto rebote, claro que hay un efecto rebote respecto del año pasado, pero en el primer semestre del año aún crecemos contra el 2019. Y lo que estamos viendo recientemente por las cifras que publica el DANE indica que Colombia también está creciendo con respecto al año 2019 de manera importante. Indicadores de movilidad, indicadores del consumo de energía ya en niveles de prepandemia. Expectativas como nunca antes las habíamos visto. Las mejores o el mejor dato de expectativas de consumo de comercio en los últimos 41 años. Uno de los 2 mejores resultados de expectativas de industria en los últimos 8 años. Y mejoras permanentes ya en expectativas en materia de consumidores. Quiere decir que hay una dinámica positiva, alimentada por algo importantísimo, y es un eficiente proceso de vacunación masiva. Más del 85% de la población meta que nos propusimos ya con la vacunación de una dosis. Y más del 57% de la población meta ya con la dosis completa, es decir, cumpliendo plenamente con la vacunación que se necesita para enfrentar el impacto de la pandemia. Lo que sin duda alguna indica que para el cierre de este año Colombia habrá de lograr ese resultado. Pero algo muy importante, ya unas tasas de crecimiento por encima de lo que incluso nosotros mismos habíamos previsto, por encima del marco fiscal de mediano plazo, con indicadores además a la luz de la variable, el indicador de seguimiento económico del DANE, ya también en niveles de prepandemia. Hace 15 días o hace 20 días, el DANE publicaba el indicador de seguimiento económico. De persistir ese nivel de Producto Interno Bruto que se mostraba para el tercer trimestre o los meses del tercer trimestre de este año, Colombia con seguridad va a tener una sorpresa positiva mucho más allá de la estimación que tenemos de crecimiento del 6%. Pero no es suficiente con generar empleo, con generar crecimiento. Hay que generar también simultáneamente empleo para los colombianos. El crecimiento tiene que tener un norte en el ciudadano, un norte social. Y ese norte social significa oportunidades laborales para la gente. Ya les contaba, 5.9 millones de empleos perdíamos en abril del 2020. En el último mes hemos recuperado 4.8 millones de empleos. Más del 82% de recuperación del empleo en el país. Y la dinámica indica que también vamos a seguir en esta senda en lo que viene a continuación. Vaso medio lleno, hay una recuperación muy importante, 82%. Vaso medio vacío, tenemos el desafío todos como nación de seguir generando oportunidades de empleo, con un énfasis especial en la mujer y también en los jóvenes. Justo por ello es que buena parte de las políticas que se han venido diseñando recientemente van en la dirección de generar empleo femenino y también empleo juvenil. Y esto ya tiene resultados en el frente fiscal. Los resultados arrancan primero por la manera como se ha venido comportando el recaudo en materia tributaria. El recaudo ya es un 22% por encima del año inmediatamente anterior. El recaudo ya es un 4, un 5% por encima de la meta que nos habíamos propuesto. El recaudo ya indica incluso que en lucha contra la evasión y el contrabando estamos acercándonos a cerca de 17 billones de pesos de los 20 billones que nos habíamos propuesto para este año, que son muy superiores a los del año pasado, que fueron 13, o a los del año antepasado, 13.6, o a los del año inmediatamente anterior, que fueron 9 billones de pesos. Aquí hay un compromiso en que con este crecimiento y con un esfuerzo de lucha contra la evasión y el contrabando como expresión de corrupción en las finanzas públicas, estamos logrando el resultado. Esto también se materializa en que en ese propósito de lograr sostenibilidad de las finanzas públicas, logramos avanzar en la presentación de una ley de inversión social. Una ley que tenía primero el propósito de sostenibilidad en lo tributario, sin duda alguna, que tenía el propósito de lograr un ajuste ordenado, gradual de las finanzas públicas de nuestro país, reducir el déficit fiscal, lograr a mediano plazo reducir el nivel de deuda pública, estabilizarlo, pero que tenía también el propósito de retornar de nuevo al superávit fiscal estimado para el 2024 al 2025, pero que tenía también otro propósito y otro norte, por eso se llamó Ley de Inversión Social, el propósito de lograr sostenibilidad social de nuestro país. Esa sostenibilidad social que significa atender a los más vulnerables, porque sin sostenibilidad social no teníamos la posibilidad de generar crecimiento económico a largo plazo. Sin sostenibilidad social tampoco va a haber sostenibilidad fiscal en el mediano y en el largo plazo. Y eso significa lograr atender 29 millones de colombianos, la estructura de protección social más importante en la historia del país, haciendo énfasis en lo que pide la gente, lo que pide la gente después de una pandemia, empleo. ¿Cómo generar incentivos a los jóvenes para tener oportunidades laborales, cubriéndole el 100% de los costos de seguridad social? ¿Cómo atender también hasta un 50% con un incentivo al sector productivo de esas personas adultas, mujeres, por ejemplo, mayores de 40 años que perdieron su empleo, hombres, personas en situación de discapacidad? ¿Cómo atender el sueño de nuestra juventud de tener matrícula cero, gratuita, de aquí en adelante como una política de Estado? Entendiendo además que de esa manera estamos contribuyendo a generar un crecimiento potencial superior, porque entendemos que el talento humano es nuestro activo más valioso y hay que seguirlo desarrollando. Entender también que teníamos que avanzar en el resultado de lograr cuidar nuestro tejido empresarial más vulnerable, el micro y el pequeño empresario, fortaleciendo el régimen simple, teniendo un subsidio a la nómina para ese sector empresarial, y avanzar también a atender las necesidades de tantas familias, aún viviendo en momentos difíciles, viniendo de la informalidad, que están en situación de pobreza extrema. No nos contentamos con que la pobreza extrema haya aumentado en medio de la pandemia, como sucedió en el mundo. Nuestra meta es reducir el nivel de pobreza extrema, incluso a un nivel inferior al que teníamos antes de la pandemia. Lo mismo en pobreza monetaria, lo mismo en inequidad. Recuperar esos 8 años que perdimos de haber trabajado en la lucha contra la pobreza, en la construcción de equidad en nuestro país, y que la pandemia tristemente nos dejó un resultado que tenemos que trabajar. Y por eso nos propusimos avanzar en este frente para lograrlo en diciembre del 2022. Por ejemplo, aumentando de 3 millones de hogares a 4.1 millones de hogares en ingreso solidario, en atender, como acabo de decir, 29 millones de colombianos. Y esto fue en Colombia el resultado de un acto de grandeza, de un acto de generosidad y solidaridad, de un sector empresarial que levantó la mano y dijo, aquí estamos para contribuir. De alguna manera, contribuyendo con parte de los beneficios de la Ley de Crecimiento del 2019, sin afectar la tasa efectiva promedio de tributación en renta, de tal manera que se redujese respecto a lo que teníamos aún en 2018, pero con un acto de grandeza, de generosidad de ese sector, y también con un esfuerzo del gobierno nacional en austeridad en el gasto público, apretarse el cinturón y simultáneamente también luchando contra la evasión fiscal y logrando esfuerzos adicionales, políticas adicionales que permitan seguir incrementando el recaudo en este propósito. El camino está trazado, lograr reducir el déficit fiscal, generar superávit fiscal primario en nuestro país y lograr estabilizar el nivel de deuda pública en un nivel cercano al 60 al 62% en nuestro país. Esa fue la meta que nos propusimos, esa fue la razón de ser de la Ley de Inversión Social y ese es el compromiso que asumimos en esta dinámica de sostenibilidad de las finanzas públicas. Simultáneamente, tenemos un compromiso también en materia de sector externo, un compromiso que tiene también resultados destacables. Colombia fue de los pocos países en la región que en medio de la pandemia, en el momento más difícil de la pandemia, logró entradas netas de capital. Es una expresión en el fondo de confianza aún en una nación que sigue siendo atractiva, tanto para la inversión como para el inversionista que hace financiamiento a nuestro país. Y de la misma manera, demostrando que aún en medio de estas difíciles circunstancias, la compra, la adquisición de títulos de financiación por parte del gobierno nacional, dólares, lo que significa que nuestro país sigue siendo un país atractivo para el inversionista de financiación internacional. Importante además señalar que en paralelo con este esfuerzo logramos avanzar en la emisión de los bonos verdes soberanos. Segundo país en América Latina que hace esta emisión, primer país que lo hace en América Latina en el mercado interno, 750 mil millones de pesos, una demanda 4.6 veces la emisión que teníamos en este momento. Y de aquí al cierre de este mes, Colombia emitirá 950 mil millones de pesos adicionales en bonos verdes, una tasa muy por debajo de cualquier otra emisión que ha tenido Colombia, muy por debajo de lo que anteriormente se había emitido. Un verdadero, si lo pudiéramos llamar de esa manera, greenium para nuestro país. Pero en el frente externo sabemos también que tenemos desafíos. El desafío de una balanza en cuenta corriente que tenemos que ir cerrando, cerrando con un esfuerzo, como lo señalaba la ministra Lombana, de promoción de nuestras exportaciones. Evidentemente, aquí hay también una razón atada al crecimiento de la economía. Las importaciones están creciendo y están creciendo como una demostración de que hay una reactivación de la economía. Todo lo que son rentas factoriales están creciendo como una demostración de actividad productiva. Pero aquí también hay un avance importante, un avance que además nos llena de profundo orgullo. Las exportaciones no mineras de nuestro país, esas exportaciones no tradicionales de Colombia, crecieron con el mejor resultado en los últimos 8 años en la historia de Colombia. Lo que significa que estas exportaciones, aún en un año de pandemia, en un año en donde teníamos dificultades, crecen. Lo que significa que el país sigue siendo un país atractivo a las posibilidades y oportunidades. Fíjense ustedes como una estrategia como la de nearshoring, aligned-shoring, como se le quiera llamar, friendshoring, esta estrategia está logrando resultados y está permitiendo aprovechar oportunidades de mercado, por ejemplo en los Estados Unidos. No se había dado un crecimiento en la exportación de esa dimensión a un país como los Estados Unidos. En sectores que demuestran que los Estados Unidos están demandando de un país como Colombia y reemplazando seguramente otros mercados, sectores como el de confecciones, sectores como la agroindustria, sectores como el de alimentos procesados, oportunidades que significa que Colombia sigue siendo una nación atractiva a esas posibilidades que se establecen hacia el futuro. Esto indica que la inversión viene en un proceso también de recuperación importante, inversión no solamente en sectores tradicionales, sino en sectores no tradicionales. El resultado de hoy es una nación que va camino de este proceso de reactivación. Con seguridad, Colombia va a tener un crecimiento por encima del 6%. No lo digo yo, el gobierno ha sido muy prudente en sus estimaciones de crecimiento. Lo dicen los analistas nacionales, lo dicen los analistas internacionales, lo dicen los organismos multilaterales, lo dicen los analistas de riesgo, crecimientos del 8%, del 7%, incluso por encima del 9%, con una recuperación ya de más del 80% en los empleos perdidos en el impacto de la pandemia, con una confianza no solamente de los mercados nacionales, de los consumidores, sino también de los mercados internacionales, demostrado en las más recientes emisiones de nuestro país, con un mejor comportamiento en nuestro sector externo, en nuestras exportaciones, que hacen que esto que algunos ya analistas empiezan a ver, esa tasa de crecimiento del 8, del 9, cerca del 8%, con una tendencia además de crecimiento en el comportamiento de esas estimaciones, nos llevan a pensar que Colombia tiene unas oportunidades muy significativas en lo que viene por delante. Por eso no es extraño la expresión de con quienes el presidente se ha venido reuniendo recientemente en este esfuerzo que él está liderando en los últimos meses de seguir atrayendo esas inversiones a nuestro país. Por eso no es extraño decisiones recientes como la de calificadora Moody's, en donde destaca 3 cosas que quiero aquí poner de presente. Primero, un compromiso activo de Colombia por la reactivación económica. El primer mensaje que recibíamos hace algunos meses es: Colombia tiene que demostrar que está en un proceso de reactivación y de crecimiento de la economía. Colombia está demostrando que está en un proceso de reactivación y de crecimiento de la economía con resultados. Un crecimiento con énfasis también en lo social y un crecimiento que va encaminado a reducir los niveles de inequidad y de pobreza en nuestro país. En segundo lugar, Colombia debía demostrar, así nos lo decían, un esfuerzo adicional en el aumento y en el mejor resultado de su sector externo. Hoy Colombia puede decir que tiene los mejores resultados, como lo acabo de decir, en los últimos 7 años en materia de exportación, de exportaciones no tradicionales, y que está haciendo la tarea en este frente. Y nos decían también, Colombia tiene que demostrar que está logrando con políticas nuevas un esfuerzo fiscal. Hoy Colombia puede decir que, como lo señalaba el presidente de la República, es ese primer país de América Latina que ya presentó y aprobó un proyecto de reforma tributaria con componente social, con componente de reactivación económica, no solamente a nivel central, sino también a nivel territorial, y que ha venido haciendo la tarea en ese esfuerzo. Y que ayer lo materializa también con un presupuesto general de la Nación para el 2022 de 350 billones de pesos, con la inversión más alta en la historia de nuestro país, 69.6 billones de pesos, 11 más que el año pasado, que habían sido 15 más que el año inmediatamente anterior, porque aquí la apuesta tiene que ser una apuesta primero para atender lo social, segundo para atender la reactivación y el crecimiento de la economía, y tercero para entender que esa reactivación no la podemos ahorcar, que necesitamos darle recursos a ese propósito. Esos esfuerzos realizados en lo que se ha venido liderando en política económica en el gobierno del presidente Iván Duque, significa que Colombia sigue siendo una nación con una plataforma de crecimiento sólida para seguir atrayendo inversión nacional e inversión internacional. Porque, como lo decía, las condiciones estructurales siguen vigentes. Ese país de talento, ese país de biodiversidad, ese país de regiones, de culturas, ese país en donde se ha venido haciendo también una renovación de política pública y de regulación en sectores como las tecnologías de información y comunicaciones, donde se ha venido avanzando en la estrategia concluir, concluir y concluir en el sector de infraestructura. Ese avance también como nación en un sector como la vivienda, que hoy en día puede demostrar que tiene las mejores cifras en toda la historia de nuestro país, en vivienda de interés social y en vivienda no bis. En los avances que hoy tenemos como país en materia industrial, en materia agroindustrial, en los esfuerzos que se han venido realizando en el sector agropecuario para que Colombia aproveche esas 40 millones de hectáreas de las 8 millones de hectáreas que hoy en día tiene disponibles. Y que de esa manera, con estos esfuerzos, logremos lo que es el compromiso que tenemos todos los colombianos, y es el compromiso de un crecimiento sostenible. Ya lo decía el presidente, el crecimiento tiene que tener una dirección en la sostenibilidad, el cumplimiento y el compromiso que tenemos con nuestra casa común y en los esfuerzos que viene liderando el propio presidente de reducción de gases de efecto invernadero al orden de un 51%, de ser un país carbono neutral en el 2050, de la siembra de árboles, de los 180 millones de árboles que nos propusimos también como nación, de hacer una verdadera revolución energética que arranca con esa transición del 0.2% de energías renovables no convencionales al orden del 12% para el cierre de este gobierno. Un país que tiene el compromiso con la sostenibilidad ambiental, pero un país que tiene también el compromiso con la sostenibilidad social, de poder seguir atendiendo y enfrentando el impacto de la pandemia en empleo, el impacto de la pandemia en pobreza, el impacto de la pandemia en inequidad. Un país que también tiene que avanzar en sostenibilidad fiscal, con el esfuerzo que se viene realizando para ir reduciendo gradual y ordenadamente nuestro déficit fiscal. Y un país que tiene también el compromiso de avanzar en esa sostenibilidad empresarial, en ver más empresas pensando en triple cuenta, en beneficio e interés colectivo, decreto que se saca también en este gobierno, para que la empresa piense no solamente en sus utilidades, sino que también se comprometa con sus proveedores, con sus clientes, con el talento que trabaja en ella, con las comunidades, con el medio ambiente donde interactúa, con el propósito de ser una nación hoy con una política de economía circular y también con el propósito de ser una nación que tiene un compromiso contra el cambio climático. Todo esto va en la dirección de una nación que hoy sigue siendo y seguirá siendo un país de oportunidades abiertas para inversionistas que, como ustedes y otros más, siguen y siguen viendo una nación pujante, con una dinámica de crecimiento y con unas posibilidades que seguramente nos permitirán a ustedes tener mayores posibilidades y a nosotros como nación responder de mejor manera a nuestros ciudadanos. Muchas gracias.